Muy buenas, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio 45 minutos con que hoy vamos a dedicar a charlar, a conversar, a que nos cuente sus impresiones una joven palentina de acogida, de padres palentinos de acogida, pero saharaui de nacimiento. Empezó su andadura aquí en España y ahora está inmersa en un proyecto de Cruz Roja. Están ustedes en sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Le saluda a Tomás Martín, que va a conducir este espacio, y en la técnica nuestro compañero Eduardo de Iscar. Venga, Levi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mucho tiempo sin acercarte a los micrófonos de Radio Colores, sin contarnos tus peripecias, tus andanzas, tu caminar y tu batallar aquí en este territorio patrio de acogida, en el que te has formado, te has forjado, te has hecho mujer. Y bueno, por aquí vamos caminando en este año de pandemia tan dificultoso, con tantas cosas. Lo primero, creo que ya te puedo felicitar porque eres española, por fin, ¿no?
Sí, después de 13 años, pues por fin sí tengo la nacionalidad española. Ha costado un poco, pero bueno, nunca lo fácil ha sido tan atractivo como... No puede ser algo difícil que al final se acaba consiguiendo, ¿no? Entonces ya por fin puedo decir que por documentación soy española, aunque por sentimiento pues lo soy desde ya bastante tiempo.
Ya lo eres. Oye, ¿cómo ha sido ese duro caminar hasta por fin poder lucir una nacionalidad que, por otra parte, de hecho, cuando naciste tenías derecho, porque Sahara ha sido toda la vida un territorio español con esa nacionalidad, pero sin embargo, que tú estudias, terminas tu carrera, buscas trabajo, intentas una oposición, y por todas estas cosas de la burocracia no puedes conseguirlo. ¿Ha sido duro, ha sido difícil?
Pues es curioso, porque realmente no lo he echado tanto en falta como cuando terminé la carrera, ¿no? Porque magisterio es un poco, desembocas, ¿no?, las oposiciones. Y claro, ver que todos mis compañeros de promoción podían opositar y yo no, ahí sí que me creó un sentimiento de frustración, ¿no? E incluso de remordimiento, de injusticia, cuestiones que te haces, preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Pero ha costado, sí, porque al fin y al cabo son procesos burocráticos bastante complicados. Y no siempre están allí las leyes de extranjería, ¿no?, que nos condenan de una manera o de otra a las personas migrantes. En este caso es una doble condena, porque al fin y al cabo los saharauis somos españoles. En este caso mis abuelos eran españoles y mis padres son hijos directos de españoles, nacidos bajo la bandera española. Y bueno, por esa vía lo intentamos, pero al fin y al cabo, pues eso, los cambios de las leyes de extranjería y demás, la vía más factible era el esperar 10 años, de haber cumplido 10 años en España de residente legal y continuados, y lo solicitamos por esa vía. Y luego en sí el proceso sí que es verdad que también es un poco cuestión factor suerte, que parece que no, pero allí está, ¿no? Y no fue tanto. Fueron 6 meses y en el momento que me dieron el ok, como quien dice, pues los trámites se hicieron en un día, que en muchos casos pueden incluso llegar a meses o años, ¿no? Pero sí que es verdad que el sentimiento este de frustración, de no ver luz al final del túnel en el momento que necesitas ese respaldo burocrático y no tenerlo, pues al final te frena bastante y te preguntas cuestiones como... Porque a mí y porque con un expediente académico como el que he tenido en la carrera no podía opositar como mis compañeros, o porque tenía que esperar, porque ahora es verdad que digo que ha sido un proceso corto, lo que es el trámite en sí, pero en ese momento yo no, de hecho cuando hablábamos con la abogada que me lo gestionó, ella me decía, bueno, si te lo dan en 2 años, date con un canto los dientes, ¿no? Entonces, era un poco una cuestión ya de rapidez o de necesidad, más que rapidez. Pero bueno, ya está.
Oye, pues no sabes cuánto me alegro y cuánto te doy mi enhorabuena por celebrar lo que fue, creo, y según hablábamos durante ese transitar, abrirle las puertas a tu proyecto vital.
Totalmente.
Tu proyecto vital ahora se está desarrollando en las Islas Baleares. Me has comentado que en un pueblecito muy cerquita de Palma de Mallorca. Pero
sí, aquí en el norte de Mallorca.
¿A qué se dedica Venda allí ahora mismo que nos habla desde Palma de Mallorca?
Pues mira, cuando vine aquí, vine al principio con un trabajo en un centro de chicos y chicas con discapacidad y estuve trabajando hasta que llegó el momento de la pandemia, pues evidentemente los famosos ERTEs pues tenían que tocar a alguien y me tocó a mí. Seguí formándome al mismo tiempo que estaba trabajando y de pronto pues salió un proyecto que se estaba estrenando aquí en Baleares, que es de emergencias sanitarias y de ayuda humanitaria de primera acogida a las personas que llegan en pateras. Y bueno, me presenté, hicieron la entrevista y me cogieron y ahora soy pues, la referente del proyecto en todo Baleares, el tema de mediación. Y bueno, pues es la primera toma de contacto con las personas que llegan en pateras y ver un poco también cómo se gestiona ese bloque de emociones contrastadas, ¿no? Y bueno, bien, de momento muy contenta, la verdad, y aparte pues sigo formándome, mirando, estudiando catalán, viendo las posibilidades de oposiciones y demás, porque aquí también el otro hándicap es ese, que hay que tener un nivel muy alto de catalán para opositar en magisterio, en concreto piden un C1, y bueno, pues ya no era la barrera de la nacionalidad, ahora es el catalán, pero bueno, ¿quién dijo que fuera fácil, no? Por ello.
Oye, está claro. ¿Y cómo se gestiona ese bloque de emociones al que hace referencia? Tú, además, experta en gestionar emociones, porque vas, vienes, has estado en Palencia, ibas a tu tierra a ver a tus padres y a tus hermanos, volvías aquí, cambiabas de un mundo a otro mundo, tus experiencias. ¿Cómo se gestiona ese bloque de emociones allí, delante de unas olas que van, vienen y traen a gente, bueno, de mil perfiles, de mil situaciones, y sobre todo, no sé, con un horizonte, pienso, que cuya perspectiva la única es la esperanza, el salir adelante de mil situaciones que imagino conocerás y te contarán de primera mano toda esa gente a la que asistes, ayudas y con la que compartes pues esos momentos de dificultad cuando es atracar en un país extraño sin conocer el idioma y huyendo muchas veces, bueno, la mayoría de las veces del hambre y de la guerra, ¿no?
Pues mira, sí que te voy a confesar que es bastante complicado la parte psicológica y emocional. Evidentemente, en mi caso es excepcional, ¿no? Yo he tenido la suerte de que al otro lado me esperaba mi familia y mis padres, mis hermanas, mi tío y bueno, era como que me han sacado de mi casa y me han metido en otra casa y es mi casa. Es decir, no, es diferente porque al fin y al cabo aquí cuando llegan con una mochila de incertidumbre, de inseguridad, miedo, la barrera del qué me espera al otro lado, la barrera del frío, también un poco de la empatía, ¿no? De que no saben qué hay al otro lado. Y afortunadamente hay organizaciones o entidades que, bueno, que trabajan en esa línea, como es el caso de Cruz Roja. Y es verdad, tengo que confesar que es bastante complicado porque vienen, pues eso, por ejemplo, antes de ayer vino un niño de 11 meses. Entonces tú te planteas como una madre con 11 meses se lanza al mar con un niño ¿qué está pasando para que esto suceda, ¿no? Y claro, bueno, hay un dicho que dice que no es tan complicado pensarlo, ¿no? La cosa de si el mar es más seguro que la tierra, ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? Y realmente algo no encaja. En este caso aquí, por ejemplo, llegan de Argelia. Es verdad que llegan en cantidades pequeñitas en comparación con los compañeros que están trabajando en el mismo proyecto en Canarias, porque en Canarias es verdad que igual en un día pueden recibir 600 personas, un día normal. Aquí pues eso, hay días que llegan 30, 40, 50, eso no quita que el número de atención o de trabajo con ellos sea diferente, sino que tienes más el tú a tú, ¿no? Tienes más tiempo, estás más hablando con ellos. rellenas más los expedientes, les conoces más. Y claro, en el momento que ellos ven que hay alguien que les entiende, que les habla en árabe, que les tranquiliza, que les explica un poco el papel que se va a desarrollar, porque en un momento, esto es que es cuestión de segundos, de verdad, o sea, esto hay que verlo porque lo cuento y no se entiende, porque es cuestión de segundos. En el momento que nos avisan que localizan una patera, se dispara un dispositivo, ¿no? Y de repente una tienda de campaña, no sé qué, unos sanitarios, los compañeros atendiendo a unos con EPIs, con policías, con un número grandísimo de policías, que también para ellos es sorprendente, ¿no? Entonces, este dispositivo, una vez que se pone en marcha, pues ellos llegan un poco con la incertidumbre. Normalmente suelen llegar de noche. Entonces te puedes imaginar el cansancio, el frío, eso dando por hecho que las condiciones desde que salen de Argelia hasta que llegan aquí han sido medianamente normales, pero hay veces que llegan calaos, literalmente, porque ha llovido o porque han tenido que empujar un poco, lo que sea, y bueno, es complicado, es muy, muy complicado y a la vez gratificante. Como persona me está aportando muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y bueno, es una experiencia en la que me he embarcado yo, como quien dice, y eso es como quien se pone enfrente de una orilla del mar y se pone enfrente del mar y a ver hasta dónde llega, ¿no? Si te giras para atrás, ves lo que has alcanzado, el camino que has recorrido, y si sigues para adelante, al final acabas aprendiendo y acabas dándote cuenta que no hay límites, porque no los hay, y que si esta gente han apostado incluso la vida, que es algo que no van a recuperar por buscar algo mejor, qué menos que esperarles con las mejores condiciones o más humanamente posibles para que por lo menos su acogida sea lo más acondicionada posible.
La acogida sea lo más acogedora, y valga la redundancia, ¿no?
Totalmente.
Una cosa, Benda, cuando hablabas, has utilizado una metáfora preciosa, cuando te abren esa mochila de la incertidumbre, ¿con qué te encuentras? ¿Con pasados duros? Con futuros, con presentes impredecibles, con futuro incierto, sin saber a qué, con miedo a tener que volver otra vez a su tierra. ¿Con qué te encuentras?
Normalmente son perfiles, bueno, para que te hagas una idea, son chicos jóvenes de entre 18 y 30 años, es decir, toda la vida por delante, ¿no? Son chicos que han visto que allí no encuentran salida profesional, laboral y personal. Y bueno, se embarcan en esto porque la idea que ellos tienen de España pues es trabajo, es una vida mejor, unas condiciones mucho mejores. Y bueno, como no tienen mucho que perder, pues por lo menos el que ganar, ¿no? Entonces, es complicado. Yo lo sufro más a nivel personal, y te lo voy a confesar en confianza, cuando hay mujeres, porque son personas mucho más vulnerables. Y de hecho se les trata en un perfil más vulnerable por la situación, porque no sabes en qué condiciones llegan estas mujeres o si ha habido algún proceso entre medias que desconozcamos los profesionales que les recibimos. Entonces, es un saco, de verdad te lo digo, es un saco de emociones encontradas, ¿no? De miedo, inseguridad, incertidumbre. De hecho, y hay veces que estoy rellenando sus expedientes y les estoy preguntando información. Y en un momento dado ya no me dicen nada. Yo digo, a ver, que esto no es porque te vayan a deportar, sino es para que yo haga el registro y yo se lo tengo que notificar al ministerio por si tienes alguna enfermedad o por si hay algo que haya que atender de manera más específica, que desconozcamos, como por ejemplo personas con asma, alergias y demás. Y ellos, pues claro, este tipo de datos, pues les cuesta mucho dárnoslo, ¿no? Porque dicen, a ver si ahora con esto suena la flauta y me devuelven. Entonces, este tipo de circunstancias pues se repiten cada día, cada día, cada día. Pero bueno, es entendible porque, ya te digo, entre que no saben el idioma, porque también esa es otra barrera, que parece que no, pero existe, y la inseguridad, el desconocimiento y demás. Y luego también, cuando ellos llegan, nos ven a todos con EPIs y demás, que también esa es otra barrera, porque no es lo mismo que tú hables tú a tú, que te veas las facciones, la cara, los gestos y demás, que es tener una barrera entre medias, ¿no? Entonces es más complicado. Pero bueno, son las circunstancias y hay que seguir una serie de protocolos y hacer el trabajo pues lo más fácil y ameno posible.
Sí, sí. Me acabas de dar una pregunta que no había pensado hacerte, pero que ahora me la acabas de sugerir. Tú vas con un EPI, lógicamente, tú no sabes lo que hay detrás de ese, llamémoslo, entre comillas, uniforme protector. Pero tú cuando lees su mirada, cuando lees sus ojos, ¿qué encuentras más allá de lo que nos has contado? Porque me imagino que te transmitirán con ese lenguaje gestual, visual, un montón de sensaciones que además vienen agravadas por esa forma de recepcionarlos, de recibirlos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es un choque, porque yo hay veces, de verdad, que me estoy quitando el EPI porque ya he hecho la intervención y me tengo que regresar a casa y me pongo a llorar, porque es el momento que te viene ese bajón.
De desahogo,
porque,
¿no?
Sí, porque tú te pones en la situación de cada uno de ellos y cuando tú estás reinando y de repente ves que hay un menor no está acompañado o un menor acompañado y curiosamente que la acompaña no son sus padres, simplemente porque él estaba por ahí, se enteró que su tío iba a España y él corrió detrás del tío, se montó en la patera y llegó a Mallorca. Entonces, claro, te cuentan este tipo de situaciones y claro, tú te pones en su lugar y dices, es que ahora, ¿quién soy yo para poder juzgarles como mucha gente hace, ¿no? ¿O con qué derecho? Porque al fin y al cabo, yo voy a hacer mi trabajo y en teoría me tengo que volver a mi casa normalmente bien, a no ser que eso, que surjan estos bajones emocionales.
Perdóname, por decirlo de alguna manera, hasta incluso tendrías que deshumanizarte para poder hacer tu trabajo bien, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿No? Sí, sí. Y bueno, y hay una parte pues que es la formación, ¿no? La que nos acongoja en el tema psicológico, en el tema de tratamiento de datos y demás, porque es que, ya te digo, es una situación bastante, bastante crítica, mucho más de lo que vemos en las noticias, porque al fin y al cabo lo que se da en las noticias son pinceladas y la realidad es mucho más compleja y mucho más contundente, ¿no? Pero bueno, esto es como todo, hasta que no metes los pies en el barro realmente no sabes lo que hay ahí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, o por fortuna, por suerte o por desgracia, existe esto y hay que de alguna manera buscarle solución y bueno, y hay quien la está llevando a cabo y eso es lo positivo de todo esto.
Oye, una cosa, cuando habláis con ellos y bueno, intuís, os comentan por qué vienen aquí, ¿España para ellos que es una estación de paso o una estación término?
Los que vienen a Mallorca no se quedan. Por lo menos hasta donde yo sé, normalmente, porque ese es otro registro que realizamos y normalmente no se quedan, porque se van a Francia. Francia el país de Francia en sí tiene convenios con Argelia, con temas de empresas y demás.
Y vínculos históricos.
Claro, eso es. Ahí ellos tienen familiares, de hecho hay más de 6 millones de argelinos residentes en Francia. Y bueno, ellos ya vienen con la idea de tengo una hermana en Francia, me está esperando una hermana. Y de hecho hay veces que en el momento que ellos llegan, a nosotros ya nos notifican que hay una familia que está buscando una persona que acaba de llegar. Es decir, esto es como una ruleta, ¿no? Y va además encaminadísimo.
O sea, que no son indocumentados, la mayoría identificables con gente que los está esperando.
Sí, normalmente es eso, es el perfil. Bueno, igual hay casos que, bueno, como todo, ¿no? Hay excepciones, pero la mayoría de los casos no se quedan aquí. La mayoría ya vienen con la idea de que se van a Francia y se van a Francia, de hecho. Están aquí 3 días porque es un protocolo COVID que hay que seguir con el tema de PCR y demás. Y bueno, en el momento que salen los resultados, pues se les facilita el IRSE y se van.
Oye, yo creo que la gente como tú, que os dedicáis a este tipo de cosas, al final uno acaba generándose, pues no sé, una piel, no sé si de tortuga, pero sí de casi casi de camaleón, de fortalecimiento, precisamente para que no te afecte todo eso con lo que te encuentras cotidianamente, ese tipo de gente, y desarrolles tu labor profesional pues con la entereza y con el desarrollo que tiene que ser para que cualquier objetivo de esta naturaleza llegue a buen puerto. Decías antes que cuando llegas a casa muchas veces, no sé, aunque no te derrumbes, te sientas en tu sillón y automáticamente, sin llamarlas, las lágrimas fluyen a tus ojos.
Totalmente.
Y eso, ¿cómo se siente una persona como tú que procede de un sitio en el que procede, que atraviesa por la situación por la que atraviesa y de la que luego hablaremos, a la hora de ver a esta gente, no sé, indefensa, en manos de Cruz Roja en este caso, esperando poder llegar a la costa francesa y encontrarse con su gente, con sus antepasados, e intentar forjarse un futuro?
Yo siempre que estoy rellenando un expediente, te lo voy a confesar, cuando me dicen que tienen familia, es como, ¡pum!, qué mochila me acabo de quitar. Porque es como, sé que no vas a estar en la calle, por lo menos sé que hay alguien que te está esperando. Es verdad que hay una serie de protocolos, Cruz Roja está en contacto continuo con Cruz Roja ahí en Francia, de hecho son los que nos notifican las búsquedas, pero el saber que hay una familia te da mucha más tranquilidad. Y evidentemente es que es un trabajo tan sumamente intenso, pero tan atractivo a la vez, que te debo decir que hay veces que estoy en casa y me levanto a las 3 de la mañana mirando el móvil si me han llamado para una guardia o si ha habido una llegada que no me... Y de hecho hay veces que sueño con que tenía que irme y no me he ido o lo que sea. Y bueno, eso es un poco también el factor empatía, ¿no? El haber vivido, evidentemente no es una experiencia que se pueda comparar porque no tiene nada que ver mi vida con esto, pero... también el conocer a Argelia, ¿no? El conocer a la gente argelina, el vínculo que hay entre los saharauis y los argelinos, te hace incluso ser más empático aún con ellos. Igual si fueran marroquíes la cosa cambia, pero siendo argelinos es como la atención psicológica, sobre todo mía, no a nivel profesional, sino mi atención con ellos psicológica es diferente, es totalmente diferente.
Oye, ahora vas con, por esto de la pandemia, con un EPI, no sé si lo habrás experimentado tú en tu propia piel, pero quizás sí con otros compañeros, pero ¿cómo sabe un abrazo con una persona de estas?
Ay, pues yo te voy a ser sincera, yo les daría abrazos a todos, pero yo, porque lo que te decía antes, ¿no? Porque son argelinos y al final entre los saharauis y los argelinos somos como de la misma familia, como quien dice, ¿no? Y por todo lo que han hecho por nosotros, es un poco devolverles el favor, pero de otra manera. Pero sí que es verdad que es una cosa que he hecho en falta. Evidentemente hay unos protocolos, ahí nos marcan unas líneas en el suelo, marcamos nosotros unas líneas que no podemos pasar. Primero, en el momento que llegan, yo soy la que les explico el proceso y, bueno, me presento, soy de Cruz Roja, no vamos a hacer nada, no nos vamos a deportar, hay que hacer esto y, por favor, pues les entregas también el material, ¿no? El gel desinfectante, mascarillas y demás. Y les obligas a ponérselo porque no están constantemente quitándose la mascarilla porque les agobia y demás. Y bueno, el tema de abrazos pues es esa cosilla que te guardas ahí, ¿no? Porque el niño este que te comentaba antes, el bebé que llegó antes de ayer, pues era para haberle acogido de otra manera, pero las condiciones pues evidentemente son las que son y no se puede actuar de otra manera.
El choque emocional tiene que ser brutal, ¿no? Las ganas de estrujar a esa criatura y, sin embargo, tener que ajustarte a un protocolo, a unas exigencias y no poder hacerlo. No poderle darle calor.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, es una situación que ellos también luego entienden perfectamente. Ellos no se saltan esa norma. En el momento que se lo expliques, ellos ya lo van entendiendo y van siguiendo las directrices de una manera o de otra, pero las van siguiendo.
Muy bien, pues si te parece, Benda, vamos a poner un poquito de música. Vamos a seguir con John Lennon, con ese imagine, ese imaginar un mundo mejor, al menos diferente al actual. Y luego hablamos de tus raíces, de tu tierra, de tu pueblo saharaui, por todo lo que ha atravesado, atravesó y sigue atravesando en busca precisamente de futuro, como esos argelinos que vienen a Palma en busca de eso, de esperanza. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, conversando con Benta Levi, saharaui de nacimiento, palentina española de acogida, que está en un proyecto de Cruz Roja, un proyecto ilusionante, un proyecto plausible, loable por todos los sitios, recogiendo a gente que arriesga la vida en busca de un futuro, que viene con la mochila cargada de esperanzas y ilusiones, huyendo de no sabemos cuántas cosas, porque cada uno en su mente y en su vida lleva su problemática a cuestas. Pero da la casualidad, no da la casualidad, que Benta Levi es saharaui. Lleva en España muchísimo tiempo, pero ella siempre volvía cada verano a ver a su familia biológica, a sus padres, a sus hermanos, a reencontrarse con esa identidad de un pueblo que me lo van a permitir ustedes. Le dejamos al albur hace ya 50 años, después de aquella famosa Marcha Verde, donde, no sé, nos vinimos, y permítanme la expresión, con el rabo entre las piernas, y allí están, en el propio Sahara y en campamentos argelinos, esperando no sé qué, y que ahora mismo, ustedes se lo recordarán, lo hemos visto hace 4 días en prensa, en medios de comunicación, pues Marruecos ha vuelto a dar un zarpazo, por decirlo de alguna manera, al futuro del pueblo saharaui. Benta, ¿cómo está todo esto?
Pues está revuelto, nunca mejor dicho, ¿no? La situación ahora es una situación crítica. Evidentemente, el pueblo saharaui nunca hemos optado por la vía de la guerra como vía a la solución de un conflicto que lleva 45 años en un stand-by continuo y sustentado en mentiras, ¿no? Mentiras por parte de Naciones Unidas, por parte de países que están en esta palestra de juego, como quien dice, como puede ser Estados Unidos, Francia, España, entre otros. Y bueno, nos han empujado a este conflicto.
Perdona.
Nos han empujado a esta situación y bueno, pues mi pueblo está dando la talla, como quien dice, porque no tiene nada que perder. O sea, no tiene nada que perder y lo tienen todo que ganar, que es el pueblo, su pueblo, la libertad y el poder vivir en paz y que así sea, ojalá. Es verdad que bueno, yo siempre digo que no quisiera que mi padre, que mi hermano fallecieran en una guerra, pero tampoco querría que mi padre falleciese en unos campamentos de refugiados al sureste de Tindouf, de Argelia, en este caso en Tindouf. Pero es una situación, pues eso, es una situación bastante crítica y bueno, estamos viendo cómo se va desarrollando. Evidentemente no es una guerra de una noche o de dos, creo que va a ser para largo, pero bueno, mejor eso que es que hay dos vías, o ser un poco el cementerio donde tengamos que visitarlo como el pueblo que no se rindió, ¿no? Que dio la vida por su libertad o por lo menos volver a ser libres y que ojalá sea así.
Oye, volviendo a la esperanza de la que hemos hablado antes y la que volvemos a hablar ahora, sigue viva esa llama, porque me imagino que el desencanto, el desánimo, el cansancio, todo eso que ocurre tras tantísimos años de lucha, de resignación a veces, de supervivencia, eso debe ir minando, agotando todo ese, poniendo una cortina a ese horizonte que quizá en los años 70 esperaban con ilusión tus compatriotas y que ahora, bueno, pues cada día ven que ese horizonte más y va y se va alejando, no sé, ¿qué te transmiten, qué te cuentan, qué opinan, cómo lo ves tú?
Evidentemente, a ver, yo desde aquí no puedo decirles que no vayan a la guerra, está claro, sería una postura bastante egoísta por mi parte, pero también digo que mi pueblo han aguantado bastante, yo lo pienso y digo, yo si estuviese en los campamentos, aquello hubiera sido de otra manera seguro, ¿no? Porque tengo 27 años y amigas mías con 27 años, pues han estudiado y no tienen ninguna salida profesional. Y están en los campamentos, ¿no? Es como naces para morir.
Quiero entenderte que tú les hubieras espoleado actuar de otra forma, no sé, emprender otro tipo de lucha, en hacerse oír, en que les escuchemos, porque hay mucho silencio en los campamentos saharauis, me refiero silencio a la percepción nuestra de no escuchar su voz.
Hay mucho silencio porque, bueno, en este caso porque España quiere que haya silencio, el gobierno español en este caso, y me da igual de qué color sea, porque esto lleva 45 años y aquí han gobernado todos. Pero hay silencio por eso, porque el delito de los saharauis y las saharauis es que hemos nacido en el país, en el quinto país más rico del mundo en fosfato, petróleo, entre otras cosas, y el de África. Estoy segurísima que si el Sahara fuese un país pobre, no estaríamos hablando de una colonización de siglo y medio ni del exilio durante 45 años. Evidentemente, es un hecho, hay unos intereses económicos a la vista y bueno, y hay unas potencias, incluso la Unión Europea, están interesadas en seguir expoliando estos recursos y explotándoles en países pues, como España, como Francia y demás. Y mientras tanto, pues vamos a crear el silencio porque hay un doble juego, ¿no? Que es el chantaje por parte de Marruecos con el tema de las personas migrantes, sin ir más lejos. Y bueno, estamos en un continuo ciclo, pero claro, llega un momento que la población saharaui dice, ¿es esto o la guerra, ¿no? De hecho, conozco a amigos que están al frente ahora y es una de las cuestiones que he hablado siempre con ellos y me decían, es que si no se soluciona esto, a ver qué miembro del Frente Polisario, de la cúpula del gobierno saharaui, va a dar la cara para decir que sigamos confiando en la vía pacífica, ¿no? Porque los jóvenes no están soportando la vía pacífica como solución, la han esperado durante todo el tiempo que han podido y que les han obligado a hacerlo y llega un momento que ya, ¿cuál es la solución? ¿La guerra? Pues vamos a la guerra.
Sí, sí, claro, pero entre tanto Marruecos sigue pretendiendo la integración de esos jóvenes a los que tú haces referencia, pues dentro de su mundo laboral, de sus fuerzas armadas, no sé, si para hacerles cambiar esos principios básicos que tienen o tenían de independencia, de defender su identidad, de seguir adelante con su idea política y social de construir un pueblo saharaui libre, independiente y con futuro. Claro, todo eso, su resistencia, su moral, se va minando poco a poco porque los años siguen pasando y los que tenían hace 20 años nacían, hoy ya tienen 20 y tantos y los que tenían 20 y tantos hoy ya son cuarentones y lógicamente el afán y las ansias de luchar van decayendo. ¿Cómo está eso ahora?
Mira, la guerra duró, por ejemplo, para que te hagas una idea, Tomás, del 75 al 91. En esa guerra el Polisario liberó un 25% de su territorio, que son las zonas liberadas, ¿no? ¿Qué pasó en el 91? Que, pues, que Naciones Unidas, entre otras cosas, pues, prometió un referéndum que no se llegó a celebrar. Uh-huh. Yo no había nacido entonces, pero es verdad que 2 años después nací, porque yo soy del 93, y es una de las cosas que me han contado, que toda la vida han seguido esperando ese referéndum que no se ha llegado a celebrar. Estamos hablando de 29 años de generaciones que hemos nacido bajo el exilio, en unas condiciones donde no se vive, ahí se sobrevive, donde están pendientes constantemente de la ayuda humanitaria y, por desgracia, cada vez hay más necesidad en el mundo, por lo tanto, la ayuda que llega es la que es. Son familias numerosas, son chicos y chicas que estudian, que tienen sed y hambre, no en el sentido de sed y hambre, sino en el sentido metafórico, de querer construir un mundo mejor para ellos y para los suyos. Entonces, a ver quién tiene dos dedos de enfrente, si me permites la expresión, de decirles a estos chicos pues, que esperen otros 29 años en esas condiciones tan sumamente precarias y tan deshumanas, porque al fin y al cabo allí con 50 grados, yo no sé de qué pasta está hecha mi pueblo, pero no cualquiera lo aguanta. De hecho, yo siempre digo que yo me he vuelto de piel muy fina porque cuando voy no aguanto esas condiciones porque no, son infrahumanas. Entonces, la esperanza es cierto que es lo último que se pierde, pero ¿dónde llega ese último? Es decir, ¿quién dice hasta aquí va a tener que aguantar la esperanza porque es lo último que se pierde? No, es que han perdido muchas cosas para llegar a ese punto y han sido muchas gotas las que han ido llenando el vaso y han ido perdiendo un poco la paciencia del pueblo saharaui. Y es entendible, es que no están en su legítimo derecho de actuar como están actuando, de responder como están respondiendo y vergüenza debería darles al gobierno español en este caso y al francés y al Estados Unidos, Trump, que hace poco reconocía la soberanía de Marruecos encima en el Sahara Occidental, de decir las barbaridades que dicen, porque la historia es la que es cierto que no se puede repetir y ojalá que no se repita, pero evidentemente estamos hablando de vidas de personas, de niños, de ancianos, de mujeres y hombres que están pues, en las condiciones que acabo de decir.
Y detrás de todo eso, con la espada de Damocles o el sentimiento ese de que algún día Argelia diga basta. Y si Argelia dice basta, ¿Qué pasa?
Pues es que, a ver, ahí hay un doble interés también, porque evidentemente Argelia, y esto que no me digo a mi madre del Sahara porque me corta el cuello, me deshereda, Argelia no son tontos, Argelia, todo, tú piensas que todo el dinero que entra en los campamentos se invierte en Argelia, es también otra fuente indirecta o directa de suministro argelino, ¿no? Pero... claro, es que Argelia, no, yo no veo que llegue el punto de decir ya basta.
No te lo imaginas.
No, yo creo que es más de...
Pero, ¿porque no quieres o porque ves que la realidad es la que es y que Argelia, bueno, estará siempre detrás?
Porque es un papel también diplomático bastante complicado. Argelia es un poco como una madrastra ahí de un tira y afloja. Uh-huh. Un día, es verdad que su apoyo es incondicional, eso no es indiscutible. Pero también es verdad que ese basta de iros a vuestro territorio y luchad como queráis, nunca lo va a decir, porque evidentemente las cosas son como son. Pero también es verdad que ha sido el único país de hasta el momento, por no decir, sí, el único, que ha dicho que en cualquier momento, si el Polisario necesita ayuda militar, pues que los argelinos podrían poner a su disposición sus bases militares y demás para poder intervenir. Es que son cuestiones ya muy políticas y demás, que no es que no domine, sino que es pisar otro terreno, jugar en otra liga, como decimos en Palencia. Sí, sí.
Oye, una cosa, y no sé si abusando de la confianza y de conocerte desde mucho tiempo...
Tranquilo.
¿Cuánto tiempo de que no ves a tus padres y a tus hermanos?
2 años, justo ahora.
2 años. Y te carteas habitualmente con ellos, hablas, porque me imagino que ahora
diariamente.
Tecnologías.
Con el trabajo, y eso sí que es verdad que es un poco más complicado, pero intento que entre 2-3 días, por lo menos, hablar. Y es verdad que ellos también no cuentan todo lo que tienen que contar por las circunstancias, ¿no? Porque no me quieren preocupar, porque estoy lejos, porque soy un poco hipocondríaca para todos estos temas, lo vivo muy a lo mío. Y bueno, ellos lo intentan un poco maquillar de alguna manera, ¿no? Para que yo no me preocupe y bueno, también la situación del COVID que no permite que vayamos, pues también es otro factor añadido. Entonces, es difícil, es un poco, la verdad que se hace duro, sobre todo por esas fechas que tampoco voy a Palencia y tampoco veo a mis padres del Sahara y es la cuesta de enero.
Oye, y cuando les cuentas lo que estás haciendo y con toda tu día a día y esas cosas, ¿qué opinan? Porque claro, no sé si les entrarán las ganas a lo mejor un día de echarse una patera.
es un poco difícil. Hay veces que me entienden y otras veces que me aconsejan que actúe de otra manera, porque claro, ellos conviven con argelinos, como quien dice. Entonces ellos les hubiera, estoy segura que a mi madre le hubiera gustado que... Oye, pues, como decían, dice, llévatelos a tu casa, ¿sabes? Como que... Uh-huh. no... Porque al fin y al cabo ellos también, pues, como Argelia les ha acogido a ellos en las condiciones que les acogió en el 75, pues se sienten un poco con ellos, en deuda moral y afectiva con ellos, ¿no? Entonces es todo lo que corresponde a Argelia, pues para Argelia, porque Argelia es, bueno, ¿qué te voy a decir?
Su otra patria, por decirlo de alguna manera.
Sí, ¿no? Sí.
Oye, una cosa, Venda, ¿cómo es el día a día de tu familia en un campamento de esos? Me imagino que, no sé, ¿qué edad tendrán tus hermanos? ¿Si seguirán yendo al colegio, al instituto, a la universidad, si es que la hay? ¿El día a día de un pueblo de esos, con ese horizonte que hablábamos antes, tan lejano y cada día más, y tus padres con una hija fuera, a muchísimos kilómetros, con otro tipo de, viviendo en otra cultura... con otra educación, pero ellos me imagino que satisfechos de que tu proyecto personal y profesional pues se vea realizado y que pronto puedan, no sé, si poder
ahí,
tener una convivencia.
Ahí el día a día es, la palabra que mejor lo resume es rutina. Uh-huh. Ellos se levantan, los niños van al colegio y las familias, y las madres y las chicas, que son las que normalmente están en casa, pues se dedican pues eso, a recoger. Hay talleres, hay ciertos talleres que el Polisario está fomentando para el tema de la emancipación de la mujer. También es un dato que me gusta recalcar mucho porque cuesta creerlo a veces, incluso cuesta decirlo, que en un país africano, musulmán, árabe hablante y demás, que apuesten tanto por la figura de la mujer. Y bueno, de hecho es bonito decir que la mitad del Parlamento son mujeres, hay más mujeres parlamentarias que hombres, y las gestiones de los pueblos, por decirlo de una manera, o de las provincias, más bien, de las dairas, las llevan normalmente las mujeres. Y bueno, esa gestión cercana a la población, pues es el papel lo llevan ellas. Entonces, es una rutina. Si hay reparto porque ha llegado la comida de la ayuda humanitaria, pues se acude al ayuntamiento, por decirlo de una manera, y se recoge. Y los hombres, pues buscar alternativas, porque tampoco hay nada que hacer. Es que Argelia les ha cedido el territorio, pero no se pueden montar empresas, como quien dice,
una para integración desarrollar profesional, una formación.
Eso es. Entonces, sí que es cierto que el tema de la educación es el país de África con menor número de analfabetos, y eso hay que decirlo, y yo que soy docente, pues me pone la piel de gallina, ¿no? Por las condiciones que hay, que apuesten tanto por la formación de los de las nuevas generaciones, pues es un milagro en la situación en la que está el pueblo saharaui. Pero también es un orgullo que lo hagan y que formen a la población y que haya una necesidad de ir a mejor, ¿no? De buscar otras alternativas y demás.
Tenemos que ir terminando porque ya llevamos consumidos de los 45 o 42 minutos, pero no quiero terminar de charlar contigo de esta conversación tan agradable y tan ilustrativa, tan ilustradora de lo que nos estás contando, sino sin preguntarte, porque claro, hay muchos niños jóvenes, la gente de tu edad, pero en el sentimiento de los mayores, cuando escuchan la palabra España, ¿qué sienten? ¿Qué piensan?
Es difícil. Mira, yo he conocido a mi abuelo, afortunadamente, y mi abuelo tenía por España el país hermano, y de hecho es el país hermano. La población española lo vemos, ¿no? El apoyo que hacéis, tanto acogiéndonos a los niños y niñas que venimos en verano, que nos quedamos a estudiar, las manifestaciones, los proyectos que se hacen y demás. Pero cuando se les habla del gobierno ya cambia un poco el plano, ¿no? Y de hecho ellos siempre dicen que no es lo mismo ciudadano español que el político español, y hablan de político de arriba, de presidente, ministros y cúpulas del gobierno. Es triste, porque yo pero desde antes, como dije antes, ya me sentía española. Es complicado, porque al fin y al cabo tú estás en una situación en la que es el pueblo que ha echado de su casa a tu familia, a tus padres, pero a la vez es el pueblo que te acoge y que a su vez también colabora con ayuda humanitaria a los que están refugiados, es decir, a tus padres. Es como...
¡Qué contradicción! ¿No?
Sí, es una contradicción incluso biológica para quienes vivimos aquí, crecimos aquí y nos sentimos de aquí, sin quitar importancia a nuestros orígenes, ¿no? Y es difícil, es muy, 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 muy difícil, sobre todo por la parte emocional, porque la historia es la que es y está ahí, y bueno, pero por la parte afectiva y emocional es una contradicción brutal. Y esta gente que han vivido las tres fases del conflicto, tanto colonización como exilio y demás, lo ven un poco, son un poco, yo siempre digo que son un poco las enciclopedias andantes, porque te cuentan todas las fases del conflicto y luego el sentimiento ese de arraigo,
el boca a boca, el boca a boca de la historia, ¿no? Oye, Benta, que ha sido un placer charlar contigo. Te prometo que no tardaremos tanto tiempo en volver a conversar contigo.
Ya sabes que siempre es un placer.
Esos proyectos de Cruz Roja en Baleares, con esa gente que viene del otro lado del Mediterráneo en busca de ese futuro y fundamentalmente también del devenir de tu pueblo, de tu gente, de tu tierra, de esa ilusión ahí perdida que es el pueblo saharaui.
Venga, muchísimas gracias, Tomás.
Listo, un placer, fue un placer enorme.
Igualmente.
Vamos a despedirnos, no te vayas, que una vez que dejemos la grabación quiero charlar contigo unos minutos más. Vale, pero vamos a seguir escuchando a John Lennon, a ver si con su Imagine nos aporta que esa imaginación de un mundo mejor es posible. Un placer.
De acuerdo, igualmente, gracias. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us.
Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. Sigan con nosotros, sigan con nuestra programación y disfruten de estos días navideños. Y esperemos que el 2021 nos traiga a nosotros, a la gente de Las Pateras y a pueblos saharauis, luz, una luz que venga cargada de esperanza y que nos permita presumir un mundo mejor, como canta John Lennon en su celebérrima canción. Que les vaya muy bien. Un placer.